13:36, esto es La Siesta Jugada, este programa que hacemos todos los días hasta las 15 por AM1300, FM104.5 y que los miércoles tiene una cita con la educación sexual integral, una política pública que nos parece de una importancia estratégica y fundamental, y por eso tenemos aquí a nuestras compañeras del equipo provincial de ESI que nos vienen a contar un poco cómo se trabaja esto en las escuelas, cómo es el día a día de la educación sexual integral, que yo pienso, o más que pienso, he comprobado que muchas personas no saben muy bien de qué se trata. Así que en este programa tratamos de, todas las semanas, contarles a ustedes, a quienes nos escuchan, qué es esto de la ESI. Buenas tardes, Carmiña Sierrata, Marina Salomón, Carmiña Sierrata, ¿cómo están?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, muy bien acá, atravesando el clima gélido.
Y el clima gélido por la atmósfera, pero sí, también por las situaciones que se viven día a día en las escuelas, ¿no?
Sí, estamos frente, la verdad que a una situación sumamente preocupante y muy movilizante para, sobre todo para las que estamos vinculadas con las instituciones escolares, que trabajamos ahí codo a codo con la docencia, con los equipos directivos, supervisivos, con personal de gestión del ministerio también. Estamos frente a episodios que verdaderamente preocupan y a toda la sociedad en su conjunto, digamos. Atacar una escuela es algo que, bueno, la verdad que no se puede entender, digamos, ¿no? Un espacio donde...
Es de las violencias inimaginables, ¿no? Nosotras trabajamos mucho desde la ESI cómo romper esos discursos que tienen que ver con el odio, con la crueldad. La ESI viene como a dar respuestas a eso, no a estas violencias inimaginables, porque nos deja así como hasta sin palabras, con una angustia, pero... dentro de la escuela, puertas adentro, creemos que la fuerza de la ESI puede ser un espacio en donde la crueldad se abra, se rompa, se resquebraje y podamos, con el discurso de la afectividad y la amorosidad y el cuidado, sobre todo, poder seguir en ese camino de cuidar a las niñeces y a las adolescencias.
Sí, ahí está a mí me parece que es muy interesante poder pensar qué se daña cuando se va a dañar una escuela, ¿no? ¿Qué es lo que se daña cuando se va a balear o a amenazar en la puerta de una escuela? Me parece que se daña todo un entramado simbólico, histórico, de igualación social, que hoy es lo que está en entredicho, que hoy no está garantizando de todos modos el Estado en todas sus aristas.
Sí, totalmente. La escuela representa en el territorio muchas cosas, digamos, pero sobre todo... La escuela es una de las instituciones que nunca se va, no se mueve, no sale del territorio y está todo el tiempo gestionando y articulando comunitariamente. Entonces también es una institución que sigue apostando a ese entramado, a esa construcción social que va por lo que decía Carmi, ¿no? Por seguir apostando a la solidaridad, a otras formas de vincularnos, a acercarnos a la población con la que trabajamos. Y bueno, creo que el ataque justamente también tiene que ver con eso, ¿no? Es muy simbólico y muy fuerte atacar una escuela. Así que, bueno, nosotras seguimos ahí apostando, obviamente, a lo que ofrece, lo que tiene para ofrecer la ESI, que muchas veces también nos pone o nos desafía a pensar que a veces sentimos que el discurso queda muy naif, para utilizar una palabra, porque frente a tanta violencia y a tanta soledad muchas veces, decimos, la ESI tiene mucho para dar, mucho para aportar. Es una revuelta pedagógica, porque está haciendo un planteo desde otro lugar. Pero bueno, reconocemos y sabemos que no es sencillo, y por eso siempre estamos... solidarizándonos y también acompañando activamente a toda la docencia, sobre todo a las que han sido afectadas por estas situaciones puntuales.
Sí, y de hecho, perdón, Sonny, poder seguir pensando que es la escuela la que puede alojar esos miedos, esos temores, esas ausencias, sigue siendo la escuela el lugar que aloja, ¿no? ¿Cómo visibilizar esas emociones de lo que genera no poder estar en la puerta de la escuela?
Sí, y por otro lado que nos llegan todo el tiempo situaciones de diferentes escuelas contando qué es lo que vienen a decir las niñeces en relación a lo que pasa, ¿no? Porque no están exentos a escuchar y a saber qué es lo que está sucediendo en la ciudad y puntualmente en las escuelas, y aparecen esos temores que de alguna forma, desde la perspectiva de la ESI, se invita a poner en palabras, digamos, no a silenciarlos, sino que lo puedan expresar y se pueda pensar también con los chicos y las chicas qué es lo que está pasando.
Sí, solo esta pregunta, porque ustedes trajeron un tema y yo quiero que lo desarrollen, pero solo esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando las preguntas y las angustias y los miedos de los chicos no se pueden dirimir adentro del aula? Porque digo, una cosa es el miedo de una niña, un niño, por una situación que se puede dirimir dentro del aula, y otra es esto, ¿no? Que también nos excede a los adultos y a las adultas. No sé si se los conté a ustedes, pero hace un tiempo conté que me encontré con una vieja compañera de la secundaria y que es maestra y que se puso a llorar porque, bueno, el día a día, yo me imagino, yo no estoy en las escuelas, pero el día a día en las escuelas debe estar muy atravesado por cosas que exceden lo que se puede resolver en la escuela.
Sí.
Y hablamos de pobreza, hablamos de muchísimas cosas. Entonces la pregunta es qué pasa cuando los niños y las niñas expresan esos miedos que no se pueden dirimir en el aula. ¿Qué les pasa como docentes?
Es un montón. Es un montón, y la pregunta que nos hacemos también tiene que ver con imaginar cuánto puede la escuela, ¿no? ¿Cuánto podemos las docentes, los docentes? ¿Cuánto? Es parte de nuestra tarea pedagógica acompañar y estar y escuchar y que la palabra esté. Y acá me sale el pero. ¿Cuánto? ¿Cuánto podemos, no? A veces hacen falta otras redes que bueno, nosotras como equipo ESI acompañamos, sostenemos, el equipo socioeducativo de la misma manera, desde otro lugar de intervención, pero también acompañan. Entonces es como, es en redes, la salida es colectiva, sin dudas, la docente sola frente al aula no puede, obviamente, pero es muy duro.
Sí, por otro lado, pensar que el abordaje de las violencias y las vulneraciones de derechos, porque en definitiva tiene que ver con eso, implica una mayor presencia del Estado indefectiblemente en los territorios.
Claro.
Y eso, bueno, es un reclamo que todo el colectivo docente viene haciendo, y también otras organizaciones o instancias del Estado que están en el territorio y que, bueno, siguen pensando que la salida es colectiva, que es necesario pensar nuevas estrategias, pero también, bueno, la importancia de tener un Estado presente, de políticas públicas que se plasmen en concreto en el territorio y que asuman la responsabilidad que corresponde, ¿no?
Claro. Bueno, gracias por esta conversación, pero ustedes venían con cuestiones por ahí más específicas de lo que es la ESI. Todo esto tiene que ver con el trabajo en el aula, pero con cuestiones más específicas de la ESI, ¿no?
Sí, nosotras porque estamos así en miras al mes de julio, donde se inicia el receso escolar y donde los chicos y las chicas también pasan algunos más tiempo con las familias o con distintas actividades, y también la docencia aprovecha esas semanas para planificar, para revisar contenidos y propuestas áulicas. Y entonces nosotras ya venimos pensando desde el año pasado, si no me equivoco, una ESI que la denominamos pochoclera, digamos. Hacemos aportes pensando en una intersección que nos resulta muy interesante, que tiene que ver con la mirada de la ESI en las distintas expresiones artísticas, como puede ser el cine, el teatro, la literatura, y la propuesta en concreto tiene que ver con ofrecer recursos y preguntas que habiliten a mirar todas estas sí, estas expresiones con la lupa de la ESI, de alguna forma.
Esto está contextualizado, que ya les habíamos comentado en otros ratitos, todos los meses llegan a las escuelas de toda la provincia un boletín pedagógico que construimos desde el equipo. ¿Te acordás, Soña, que te había contado que íbamos a escribir el de Mapatria?
Sí.
Tejiendo patria, tejiendo matria, tejiendo historias, que eso llegó en el mes de junio, para poder trabajar las tres fechas patrias más fuertes, que era el 25 de mayo, 20 de junio y 9 de julio. Y en ese contexto es que pensamos este boletín que va a llegar a partir del 1 de julio en las escuelas, porque es un mes en el que se pone en juego 15 días en la escuela y 15 días con las personas referentes afectivas, con las familias, y poder convidar estos recursos para que tanto escuela, docentes y familias puedan tener una especie de listín, de folletín, en donde ver, vamos a dividir esto en clásicos, como para poder ponerle una mirada, como dice Mari, con la lupa de la ESI, y películas nuevas de los últimos 2 años en las distintas plataformas o links libres como para poder acceder.
Y tienen algún título, no se vayan acá. No puede ser todo suspenso y misterio.
Mucho suspenso, pero sí, hay tantas.
Y también lo bueno, lo interesante es que lo dividimos por niveles. Entonces hay propuestas para trabajar con el nivel inicial, con primaria y con secundaria. Ahora por ahí podemos hacer algunas menciones a las del nivel secundario, porque acá como que venimos así, primaria e inicial viene copando un poco la parada del espacio de la radio.
Bueno, yo tiro una que es un hermoso corto, es del 2013, se llama Superficies, está disponible en la página del Inca, que es un streaming gratuito. Dura media hora, 20 minutos, media hora. Es un corto para trabajar masculinidades, muy interesante, porque trabaja en una escuela de Buenos Aires, en la que hay solo varones, y se ve tan maravillosamente la construcción de las masculinidades entre los pares, la cuestión jerárquica entre el varón más grande y el varón más pequeño, que son problemáticas súper cotidianas en las escuelas secundarias, en las escuelas secundarias técnicas sobre todo, y que nos parece un recurso bellísimo para trabajar en escuela y para verlo después con las familias. Es muy lindo.
Muy bien. Superficies se puede ver en Cinear, que es la página de Inca. ¿Y alguna cosa, algún otro más para recomendar?
Yo, así de las que tenemos ahí sugeridas, y que me gustó mucho, que la pude ver, es Enola Holmes, también por Netflix. Súper interesante ahí, revalorizar la figura de una niña investigadora, y que su mamá fue una de las pioneras sufragistas. Sí. Así que ahí hay un atravesamiento súper interesante con la historia. Y bueno, y con el rol de esta niña adolescente para poder trabajar de lo que quería, de lo que le gustaba, y bueno, y todas sus capacidades para eso, con la figura de un hermano muy reconocido, pero bueno, ella también tiene mucho para decirnos ahí. Es muy entretenida para ver con chiques. También creo que para primaria es un recurso que funciona muy bien, y también está la posibilidad de leer los libros de Nola, también, que están en PDF, se consiguen por internet, así que esa es una de mis preferidas.
Yo recuerdo cuando era una niña, que leía Nancy Drew, que nunca vi la serie, hay una serie que se llama así, Nancy Drew, con la última letra es una W, y qué interesante que es estos personajes que son, porque si no, en general los investigadores, las investigadoras, pero sobre todo los investigadores, son varones y adultos, tener una, en ese caso era una adolescente, así que no vi el Nola Holmes, voy a ver si, yo no tengo vacaciones de invierno, pero voy a ver si
me dedico. algunos capítulos, y también lo bueno es poder, que nosotros siempre decimos esto de mirar estas propuestas en clave de ESI y pensar, ¿no? ¿Qué rol tienen las mujeres en el cine? ¿Qué rol tienen las infancias? Digamos, hay una mirada adultocentrista en relación a las propuestas que hay para ver, para escuchar, para leer. Este, bueno, ¿qué pasa con esto, con los varones y las masculinidades, como decía Carmi? Entonces, esa guía de preguntas y de sugerencias para poder problematizar también están presentes en el boletín que va a salir.
Sí, y para ampliar también qué roles ocupan las personas de identidades marrones, qué roles y ocupaciones ocupan las personas afro, las personas gordas. O sea, hay, no solo largamos el recurso, la película, la serie o el cuento, sino les convidamos preguntas para hacer. Y también con las películas viejas, ¿no? Las que no tienen perspectiva de género. ¿Qué preguntas le podemos hacer a eso que, claro, que tantas representaciones han creado en el imaginario, ¿no? De pensar, bueno, de eso que va construyendo sin darnos cuenta.
Y claro, yo tiro una última, porque es como que fue uno de los primeros recursos que personalmente trabajé en ESI, en la formación docente, que es Billy Elliot, que es una película hermosísima, también con un contexto histórico súper interesante, histórico-político en Inglaterra, y con un niño que, bueno, y una familia que tiene mucho para decir, para mostrar, para sensibilizar.
Billy llegó en los libros en el 2014 a todas las escuelas secundarias. Sí. Están en todas las bibliotecas, así que ese es un recurso palpable que existe, que está, y que, bueno, la película sigue siendo hermosa a pesar
muy hermosa
del tiempo. Sí.
Uh-huh. Qué bueno. Bueno, les vamos a ir agradeciendo que hayan venido, que nos hayan convidado de todos estos recursos. Billy Elliot, película entrañable, también Enola Holmes, también espera, sin leer, la tengo acá abierto, Superficies, que es una película de 2013 de 14 minutos, y la posibilidad siempre de compartir una mirada, ¿no? Una mirada sobre lo que nos rodea. Muchas gracias.